ti, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín, lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie, porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie, porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo, y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores. Y en nosotros, Dios habrá hecho su más grande milagro. Esta fue una pausa para la meditación.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de su programa Arcoíris. Yo soy Joe Cardona, se une a mí Patricia Martínez, mi productora. Y hoy tenemos al activista de derechos humanos, en particular en el ámbito cubano, Joel Rodríguez Riverón. Joel, gracias por estar con nosotros.
Un gusto siempre estar con ustedes, Joel. Gracias por la invitación.
Chico, me dicen que estuviste por la playa Santa María con Lenier.
Bueno, tú sabes que yo soy de los que nunca he viajado a Cuba desde que me fui yo.
No creo que fuiste tú,
No. Y además que ese tipo de música no es mi
no es tu, no es tu yo música.
Soy, yo me detuve en los clásicos de los años 80.
No te delates edad, por favor. No.
Bueno, hay jóvenes que tienen pasión por la música antigua.
Aparentemente, mira
Celia Cruz, es tan actual y empezó en los años 30, 40.
Sí, 40. Vamos a conversar un poco sobre ese tema, que me parece un tema que tiene muchas aristas. Es decir, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que quisiéramos que el pueblo de Cuba tuviese momentos de felicidad y de diversión, ¿no? Pero también tiene que ver mucho las condiciones y cómo se están haciendo eso, cómo se están produciendo esos momentos. Y me imagino que el problema que pueda tener alguien con el concierto este, la promoción esta de este hombre que hizo en Cuba este festival en Santa María, es los vínculos a Gaesa y al gobierno cubano.
Sí, no, y bueno, yo creo, mira, yo personalmente pienso que esto más que nada es un intento del régimen de atraer el turismo, porque tienen la industria del turismo está fracasada totalmente en Cuba. Y las esperanzas de ellos siempre han sido el turismo de los cubanos que van de aquí de Miami o de Europa, que son los que más o menos le están dejando dinero últimamente. Pero después del 11 de julio toda esta situación cambió. Porque hay muchos cubanos que han dejado de visitar la isla, los que una vez frecuentaban la isla una o dos veces al año, tres veces al año, que solo viajaban a Cuba, muchos de esos cubanos ya no están viajando a la isla. Entonces tienen la industria del turismo, incluso nacional, está totalmente fracasada. Y esto es un intento a menor escala, como fue el concierto por la paz de Juanes, de atraer turismo, atraer gente hacia la isla, llamar la atención sobre la isla y decir, bueno, aquí no está pasando nada. Y entonces tienen a un tipo como este Lenier, que yo no conozco, que había hecho una canción en teoría anticastrista, y en este modo, estando en esta payasada, no sé ni cómo llamarlo, porque es la cosa más vulgar y más desagradable que yo he visto en los últimos tiempos, invitarlo en modo de apertura o demostrar de que no está pasando nada, que la isla está todo bien. Pero todo el mundo sabe que el 11 de julio cambió la isla, cambió los cubanos, cambió la perspectiva, sobre todo de los exiliados cubanos, en ver la isla. Ya todo el mundo tiene un familiar, un vecino, un primo que es preso político, que está en la mazmorra del régimen por salir a gritar libertad. Y ellos están tratando de, con este tipo de eventos, atraer ese tipo de turismo que ya no está viajando a la isla.
Indiscutiblemente, y ahora jugando un poco el papel de abogado del diablo, pero ¿no crees tal vez que alguna de estas reuniones, que son tal vez el gobierno lo utilizó para aumentar los números de turismo, pero de cierto modo también es una reunión de gente joven, que el gobierno nunca ha sido partidario de eso en realidad? Siempre ha temido mucho este tipo de reunión, especialmente con música que ellos no consideran favorable. ¿Tiene algo positivo eso, Joel, o no?
Yo no pienso, mira, en realidad, no, si ellos llegan a pensar que hubiera tenido algo positivo, o sea, si en realidad hubiera sido quizás hubiera sido positivo si hubiera sido un concierto en una plaza cívica como el concierto de Juanes por la Paz, que en estos momentos este régimen no se puede permitir ese tipo de eventos. ¿Por qué realizan este evento en un lugar tan alejado donde es casi imposible al cubano de a pie llegar a estos lugares? Porque en estos momentos ellos no confían en el mismo pueblo cubano. Después del 11 de julio, ellos saben que una molotera de ese tipo en el centro de la ciudad le puede crear un caos tan grande que puede conllevar a otra explosión social. Ellos saben que el pueblo ya está cansado y no se lo pueden permitir. Entonces crean este tipo de eventos para un determinado cubano privilegiado o cubanos del exilio, que al final son los que le interesan a ellos, porque el cubano de la isla no tiene dinero. A ellos le interesa el cubano de Miami, que es el que le lleva el dinero, el cubano de Europa, que es el que le lleva dinero, que son cubanos, te repito, que han dejado de viajar a Cuba después del 11 de julio. Muchos porque conocieron la realidad, o sea, o vieron más de cerca la realidad de lo que está sucediendo en Cuba, otros porque tienen miedo de consecuencias. Todo el mundo sabe que Cuba es un país seguro, la violencia aumenta cada día más, y no quieren viajar a Cuba. O sea, con los $1,500 que van a Cuba, que no resuelven ni el problema de la familia, se hacen un viaje a Europa y regresan y no tienen deuda.
Sí, indiscutiblemente yo creo que de lo que pude leer y ver, la mayoría de los que asistieron a este concierto, este festival, fueron personas de afuera, cubanos de afuera, o familiares en Miami que le mandaron a sus familiares en Cuba el dinero para hacer la gestión y comprarse los boletos y las entradas. Pero dijiste algo ahí sumamente interesante y te quiero preguntar sobre eso. ¿Tú consideras, Joel, que hoy por hoy, por ejemplo, como citaste ese ejemplo, el concierto de Juanes, el gobierno cubano no se atreve a efectuar un evento de esa índole?
No, no pienso, ellos no, en lugares como en la capital, en La Habana, no lo harían. O sea, concentrar ese número de personas en un lugar, una ciudad, ellos no se lo pueden permitir. Si tú ves, últimamente todos los conciertos han sido, Yomil fue a provincia, el otro fue a otra provincia, pero son conciertos pequeños en provincias, en pueblos de campo, donde no se pueden unir grandes masas, porque en realidad ellos le tienen miedo al pueblo cubano. Lo que hay es un gran miedo a que muchos cubanos se reúnan en un solo lugar. Además de que no se pueden permitir hoy por hoy pagar un Juanes, una Olga Tañón y nadie de estas personas para que vayan a Cuba a hacer un concierto, porque están totalmente desprestigiados, que incluso ese concierto terminaron todos dando gritos, llorando, porque el mismo régimen le puso el bastón entre las ruedas, como podemos recordar que pasó en el Hotel Nacional.
También la simbología, ¿no?, de lo que sucedió con Luisma, lo que ha sucedido con Aniel González García, con la bandera cubana. Me parece que yo he visto a Tekashi, este músico, rapero, hacer cosas similares con la bandera. Sin embargo, a Tekashi no lo han arrestado en Cuba, ¿no?
Bueno, hay no solo él, hay una muchacha que sale en el palco donde está el concierto y coge la bandera cubana como si fuera un trapo. O sea, con el no hay el más mínimo respeto hacia ese símbolo, y empieza a jugar con la bandera, pasándolo por sus partes, cuando sabemos que hay personas, hay una muchacha en Camagüey que la han condenado a 4 años de prisión solo por ponerse la bandera sobre sus hombros. Y entonces está esta doble moral y este doble rasero. Incluso las nuevas leyes estas que han pasado sobre protección de ¿cómo se llama?, los símbolos patrios y todo lo demás, condenan a los cubanos a condenas absurdas y exageradas por performance con la bandera. Pero todo el turista que va a Cuba, porque no es la primera vez que pasa, recuerda Laura Pausini, no hace mucho, se enredó en la bandera y se tiró foto y con policía y enredaron la bandera. Pero ellos, nada de eso, viniendo de un público, o sea, o de una tarima de turistas, de lugares de turismo donde represente dinero para ellos, ellos no le importan los símbolos patrios, y es solo el condenar al cubano para que no se exprese. Te digo, está el caso de la muchacha esta, que ahora no me acuerdo el nombre, que la condenaron a 4 años en Camagüey.
Aniel González García de Camagüey fue detenida en marzo, luego que posara con la bandera cubana, y le están pidiendo 4 años, precisamente.
Sí, y Luis Manuel Otero Alcántara tiene también causa pendiente, o fue arrestado por el mismo hecho. pero al mismo tiempo sale esta muchacha en este espectáculo, porque yo te digo, yo vi parte de ese espectáculo porque está en las redes sociales, la gente, o sea, es una cosa tan deprimente, tan tercermundista, tan falta de cualquier tipo de ética, cultura, de cualquier cosa, que yo no entiendo que el pueblo cubano hasta qué nivel de degrado lo piensan llevar, porque esto lo que hace es degradar más al pueblo cubano y degradar los símbolos de la patria que son tan respetados por en este exilio. Por ejemplo, para nosotros la bandera sagrada, el himno sagrado, esa gente lleva a este público, a esos turistas extranjeros y el público extranjero, a degradar a nuestro propio país, a nuestros propios símbolos, y no sucede nada.
El sistema ahora de bancarización, que vaya, en un país relativamente funcional, yo creo que, bueno, los países funcionales del mundo, ya la modernización de esa índole sucedió hace 30 años, ¿no? Pero un país quintomundista, porque ni siquiera creo que tercermundista. Cuba ahora tratando de modernizar en un sistema que está enfermo, ¿no? Que tiene carencias de todo tipo. ¿Qué le representa esto al cubano de a pie? Ya oímos las quejas del pueblo. No hay efectivo, no entienden cómo funciona el sistema, no entienden qué está sucediendo. ¿Cómo afecta esto al cubano de a pie?
Bueno, el cubano de a pie, como podemos ver, la única opción que le ha quedado es tirarse a tumbar fronteras, porque lo sabemos que el cubano de a pie en Cuba lo que está viviendo el día a día es viendo a ver cómo se va del país, cómo tumba frontera, cómo sale para llegar a los Estados Unidos, porque no hay otra opción. En Cuba no hay opciones, como tú dices, ya el tercer mundismo ellos lo superaron. El régimen tiene las esperanzas puestas en Rusia y en China, vendiéndole el país a pedazos a Rusia, a China. Rusia, con que ahora se están inventando una moneda nueva con la cual el régimen tiene esperanza. Pero el cubano de a pie, en realidad, nada de esto le va a solucionar el problema. Incluso ni si llega el turismo a la isla, incrementa la entrada de divisa, incluso en ese caso no le mejora la vida al cubano de a pie, porque se vio en el periodo de Obama que llegaban los cruceros llenos, llegaban turistas americanos, llegaba todo tipo de turismo a la isla, se abrieron totalmente y no pasó nada. El cubano de a pie siguió viviendo en la miseria. Todo lo contrario, terminado ese periodo, que lo terminaron ellos mismos, porque ellos mismos fueron los que hicieron los ataques sónicos y todo lo demás para que Estados Unidos se cerrara más, el cubano de a pie terminó peor de lo que estaba antes. Hoy la situación en Cuba es peor de la... Yo lo que veo y lo que escucho, o sea, es casi peor que el periodo especial que vivimos nosotros en los años 90, que fue una cosa horrible. Y hoy los cubanos están viviendo estas situaciones tan, tan precarias, donde ves hijos que abandonan a los padres en medio de la selva por escapar. O sea, no hay conciencia, no hay civismo, no hay nada. No hay nada en esa isla. Yo no veo cómo salvar a ese pueblo, y la única esperanza que tienen todos es irse. ¿Qué van a hacer una isla llena de viejitos? Porque al final van a quedar solo los viejitos que se mantienen desde Miami.
Bueno, precisamente, ¿no? La situación de esos viejitos, Joel, empeora cada día, porque se quedan solos en la isla. Por mucho dinero que manden los familiares desde Miami o de cualquier parte del mundo, la vida en Cuba es difícil, y mucho más para una persona mayor.
Sí, no, incluso yo conozco de casos que tienen la madre en Cuba, la madre en un hospital, y ni pagando le encuentran una persona que puede ir al hospital a cuidarlo, porque el joven en Cuba, el que no está para eso, está para irse. Los jóvenes cubanos, el único futuro y la única salida que le ven a eso es irse del país. Ahora, eso sí, la próxima vez que los cubanos exploten, yo creo que va a ser de una manera definitiva, porque el 11 de julio demostró que los cubanos ya están cansados y que ya no le creen al régimen. La mentira del régimen no se la cree ya nadie. Ya ellos no la venden ni a nivel nacional ni a nivel internacional, porque como hemos visto, hasta en Europa, la situación para el mismo régimen, los artistas que representan al régimen, los voceros del régimen, se ha complicado. Donde quiera que se paran, van a tener respuesta de los cubanos que no aceptan esa dictadura.
Están escuchando la voz de Joel Rodríguez Riverón, activista de derechos humanos. Yo soy Joe Cardona, junto a Patricia Martínez, aquí en Arco Iris. Joel, el turismo LGBTIQ parece que sí ha mermado bastante hacia Cuba. Es un turismo históricamente muy detalloso, muy exigente en algunas cosas y aparentemente ya las condiciones en Cuba no cuajan, no le sale la cuenta yendo a Cuba. Y yo sí creo que esto le está costando bastante al gobierno cubano. Hubo un momento ahí que el turismo pink, como le decían, era un ingreso importante a Cuba. Yo creo que eso ha mermado bastante.
Llegaron a construir hoteles que iban a ser exclusivamente reservados al público
Correcto.
LGBTQ, y nunca o sea, al final esos hoteles no sé ni qué hicieron con ellos, porque ese turismo nunca llegó, ese turismo nunca fue realidad. Y a lo mejor sí va uno o dos gays a Cuba a casarse, conoce a un cubano, se casan y se lo llevan, pero no es que regresa, porque la comunidad LGBTQ por lo general, cuando viaja, está acostumbrado a viajar bien, a viajar a lugares donde hay servicio. Cuba no ofrece ningún tipo de servicio. Los hoteles en Cuba se ha visto que son un desastre, no hay comida, no hay agua. Los turistas se lamentan, los pocos que van a Cuba se lamentan que tienen que caminar cuadras y cuadras y cuadras para encontrar una botella de agua. Entonces, bajo estas condiciones, yo no creo que mucha gente esté dispuesta a viajar a Cuba. Y esto es una realidad que ya se conoce en el mundo entero, porque si hasta hace poco la gente todavía veía a Cuba como un paraíso y creían que era verdad que las playas y que los hoteles eran el máximo, a pesar de que los turistas iban y veían la realidad, pero ya eso no existe. Incluso el turismo canadiense ha caído muchísimo. Ya los canadienses, que era el turismo que más iba a Cuba, decidieron irse a República Dominicana, incluso Puerto Rico, prefieren Puerto Rico, cualquier otra isla del Caribe, antes de ir a Cuba.
Bueno, tú lo mencionas, ¿no? La exigencia del turista, en el caso de la comunidad LGBTI, es una comunidad que viaja mucho, así que está acostumbrado a servicio alrededor del mundo, y aparentemente son cosas que Cuba no puede ofrecer, ¿no? O no está ofreciendo a ese turista, y por lo tanto, además, ahora se incierta este tema de la inseguridad personal, ¿no? De la violencia que está creciendo en Cuba. ¿Qué me dices de esto? Si algo Cuba podía decir, como muchos otros países totalitarios, ¿no? La Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin, es que no tenían esa violencia, no había una tasa alta de crimen violento.
Sí,
Ya
en la Italia de Mussolini, que
en
no había
la
mafia,
Italia de Mussolini, pero
que desapareció la mafia.
Ya no pueden garantizarle esa seguridad a un turista.
No, y no solo al turista, ni al mismo ciudadano cubano, porque hemos visto imágenes últimamente de cómo el pueblo tiene que tomar la justicia en sus manos, porque la delincuencia está, lo mismo te arrebatan una cadena que cogen, tumban una viejita para tumbarle una bolsa. O sea, los niveles de degrado y de delincuencia, pero además de eso, en Cuba es tan difícil, por ejemplo, encontrar un taxi, un transporte público seguro, un tipo de cosas de esas seguras, que en cualquier parte del mundo que tú vas, por ejemplo, tú vas a Madrid y tú te montas en el metro y te sientes mucho más seguro que caminando por una calle de La Habana. O sea, incluso en Madrid, cuando se dice que el metro de Madrid tenga su peligro, pero además de eso, lo que tú decías, el del turismo LGBTQ, por ejemplo, en cualquier parte del mundo el turismo LGBTQ va, y en una ciudad como Madrid tienes un barrio que se llama Chueca, que es un barrio LGBTQ, vas a cualquier ciudad del mundo, hay los barrios gay. En Cuba, ¿qué opciones tienes para ese tipo de turismo? O sea, aparte de irse a cerrar un hotel con malos servicios, sin comida, con la comida mala, ¿qué opciones tienen de ofrecerle ese tipo de turismo? Es normal que no, la gente no quiera ir a Cuba.
Pero además, como una persona que viaja mucho, tú también, tú vas a lugares donde las personas están pasando miseria.
No, obviamente, ¿a quién le gusta ver miseria? ¿A quién le gusta ver la pobreza? O sea, eso pasaba cuando todavía existía el turismo este popular. Los obreros de los ex países comunistas, que lo llevaban a ver la miseria del tercer mundo, y entonces ellos se sentían más ricos por ese tipo de imagen que tenían de frente.
Nos da a deducir de todo lo que hemos conversado que, y es algo que yo en los últimos años he considerado aún más, lo frágil que está el régimen cubano y lo frágil que estuvo el día del 11 de julio, y que si sucede otro 11 de julio me parece que va a ser un problema para ellos, ¿no?
Sí, no solo para ellos, yo pienso que para todo el hemisferio, porque de todas formas un país tan como Cuba inestable representa 11 millones de personas, que alguien se tiene que hacer cargo de esa situación. Porque yo estoy seguro que una explosión como el 11 de julio ellos no la van a aguantar más. Y te lo demuestra todo este tipo de eventos y todo este tipo de cosas que están organizando fuera de donde hay contacto con el pueblo para que los cubanos no se puedan reunir en masa y participar en cualquier tipo de evento que pueda llevar a una explosión social.
Joel Rodríguez Riverón, activista de derechos humanos, gracias por estar con nosotros, Joel, como siempre.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre un gusto estar aquí.
Amigos, gracias por la sintonía, gracias a Patricia Martínez, mi productora, yo soy Joe Carona y nos hablamos la próxima.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.